Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 19 minutos, seamos precisos, en Israel, y seamos precisos sobre todo porque ya en unos días más cambia la hora de Israel, así que diremos otra hora. Ahí está el periodista Carlos Gurovich, quien también se está preparando para Shabbat, ya mucho más cerca. ¡Qué linda vista desde su balcón! Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Minky, y toda la audiencia de Radio High. Bueno, la semana laboral para mí ya terminó. Como bien dijiste, estoy en el balcón de mi departamento y no sé si se alcanza a ver allá al fondo una rayita azul. Ese es el mar Mediterráneo. Y si se escucha un ruido que sobrevuela, hay un señor en parapente disfrutando de este hermoso día de otoño con 26 grados en Israel.
Qué sana envidia, querido Carlos, se ve fantástico, tienes una vista sin duda privilegiada, eso de poder mirar el mar ya por sí mismo, bueno, hace que, como decían en otros lados, las fieras se calmen.
Sí, te cambia la vida, es otro tema. Debo decir que en invierno sopla un vientito que hace temblar las persianas. Pero bueno, como el verano es tan aburrido acá, o sea, todos los días es igual, en invierno que sople el viento, que ver las nubes, poco de lluvia en el balcón, es realmente, a mí me emociona. O sea, yo, ¿viste esa gente que se para a ver cómo llueve? Acá llueve tan poquito y en tiempo tan concentrado que para mí es todo un evento. Pero vamos, ¿qué te parece si hacemos la ronda de los tres temas, uno local, uno internacional y una notita de color?
Claro que sí, adelante.
Bueno, vamos con lo local. Como comentábamos ayer, el presupuesto se aprobó en su segunda y tercera lectura, como corresponde, en la Comisión de Finanzas, y ahora va a ser elevado a la Knesset, donde, como dije ayer, yo no veo dificultades en que el presupuesto sea aprobado, en caso contrario el gobierno cae, pero... al finalizar la ronda de aprobaciones previas a que la lectura se haga en la Knesset, el primer ministro Bennett dijo que espera que por algún otro motivo el gobierno no caiga hasta agosto de 2023. ¿Qué pasa en agosto de 2023? Se supone que hay rotacia. Rotacia es que Yair Lapid, que ahora es el canciller y primer ministro delegado o de segunda línea, no sé cómo se traducirá.
Alterno.
Alterno, perdón, sí, exacto. Deberá ocupar el sillón de primer ministro y Bennett su lugar. Tanta agua caerán en las cataratas y tan poca lluvia habrá en Israel hasta agosto de 2023 que, bueno, habrá que esperar. Pero es la sensación de que, por un lado, el gobierno va a hacer todo lo posible para que una vez aprobado el presupuesto, que su mayor escollo en este momento pueda cumplir con los 4 años de mandato, la cantidad de elementos o circunstancias que pueden llevarlo a caer y a que haya nuevas elecciones, y ahí empiezan las preguntas, si el partido Likud tendrá como líder a Netanyahu, si podrá o no podrá ser candidato, escenarios que, bueno, prefiero no nombrarlos para no invocar nuevas elecciones, porque ya tuvimos 4 en 2 años, un poco de respiro.
Pregunta, Carlos, sobre eso. Me imagino la respuesta, pero me parece importante que nos aclares. Se aprobó la Knesset esta ley que dice que nadie podrá ser primer ministro si tiene una causa judicial abierta. ¿Es retroactiva? ¿Es hacia adelante? ¿Esto
no,
dejaría...?
Es hacia adelante, porque lo que no quieren es que se vuelva una causa personal como contra Netanyahu. Es más un tema moral, y como ya sabemos, en la política, en todo el mundo, Israel no es excepción, moral y legal suenan parecidos, pero no son la misma cosa.
Bien, quedó clarísimo. Okay. Vamos entonces...
Vamos un poco a la ronda de dos temas internacionales. No sé si alcanzan a ver, ahí anda el parapente dando vueltas por acá.
Sí, sí, es más, le vamos a pedir, hagamos algo, después de que terminas con los temas... Lo entrevistas al hombre
y pido que nos tire desde allá arriba una imagen, un selfie.
Escucha, claro.
Temas internacionales, dos, que tienen que ver indirecta, uno directa y otro indirectamente con Estados Unidos. El directo es durante la primavera de Trump se cerró el consulado palestino en Jerusalén. y la nueva administración de Biden quiere reabrirlo en el corazón de Jerusalén, Jerusalén judía, para llamarlo de alguna manera. Pero para que un país o un Estado o una autoridad nacional palestina abra una representación, requiere la aprobación del país donde lo hace. Uh-huh. Y esta es una pregunta interesante, porque los americanos quieren volver a abrir este edificio para que los palestinos tengan una representación y no tengan que ir hasta Ramallah o a donde ahora funciona la representación americana, sino los que viven a 10 cuadras de Jerusalén judía y quieren cruzar la calle y hacer los trámites, puedan hacerlo. La pregunta es si el gobierno de Bennett, donde hay derecha que se opone terminantemente e izquierda que dice sí, hagámoslo, es un acto de buena voluntad y con eso vamos a mejorar las relaciones, es una buena pregunta qué es lo que va a pasar. Y el segundo tema que tiene que ver también con Estados Unidos es el acuerdo nuclear con Irán. Irán, yo creo que deben haber aprendido en el abasto a jugar al truco, cantan falta en vido con 20, y lo único que hacen es estirar y estirar las negociaciones, que parecen ser interminables. Mientras tanto, las máquinas que centrifugan y enriquecen el plutonio siguen funcionando. Y yo tengo un comentario genérico y una pregunta que hago todo el tiempo y que todavía nadie me contesta. Y el comentario genérico es: los americanos quieren volver al acuerdo firmado en 2015. Es como si yo quisiera volver a tener pelo cuando tenía 20 años. No va a ocurrir. Yo ya no soy el mismo y el pelo de mi cabeza, aunque quiera, no crece. Entonces, ¿qué es lo que buscan los americanos? Volver atrás algo a un lugar donde ya no hay nadie ahí. Y no va a ocurrir. Los iraníes siguen enriqueciendo uranio, estiran al mejor estilo de Medio Oriente. Te dan vuelta, y cuando ya estás por cerrar el acuerdo, dicen, pero el artículo 4, inciso B, letra chica, J, ese, no, hay que, y te vuelven a abrir todo de vuelta y empezamos de vuelta. Y la pregunta que yo me hago es, hace más de 30, 35 años que Estados Unidos trata de enfrascar al genio que salió en Corea del Norte cuando hicieron la primera experiencia nuclear. Uh-huh. Hasta ahora no lo han conseguido. Con la diferencia que el régimen norcoreano lo que intenta es mantenerse en el gobierno, evitar que los norcoreanos se escapen o que alguien invada y le diga, señor, usted tiene que ser una democracia. Mientras tanto los dejan vivir, China los ayuda. No dicen vamos a destruir a China, y cuando amenazan que alguien los persigue, van a atacar a Seúl en Corea del Sur, bueno, están ahí nomás. Acá yo me pregunto, cuando Irán dice vamos a destruir Israel, ¿hay que creerles? Cuando dicen que hay que borrar del mapa a este país porque es un país ilegal y que todos los judíos deberíamos desaparecer, ¿hay que creerles? Cuando tiemble la tierra en el norte del desierto iraní y digan no fue un terremoto, fue un experimento nuclear bajo tierra, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué van a hacer las potencias europeas? ¿Van a hacer miren iraníes, pórtense bien, porque si no, ¿qué? Y esa es la pregunta que yo formulo a todos aquellos que están en el tema y que nadie me contesta. Porque el camino es ese. Por un lado negocian y por otro lado los iraníes siguen dándole vuelta a la centrifugada.
¿Le puedo dar una respuesta, por lo menos humilde, desde este lugar a esta pregunta que usted se hizo? Y después le tengo yo una de lo que dijo antes respecto del consulado americano para los palestinos. Sobre este tema, usted que sabe...
¿No se va a tener que construirme un búnker antiatómico acá en el edificio o va todo bien?
Lo único que le quiero decir sobre eso, y usted lo tiene claro, me parece, a esto que decían los americanos, los europeos, es verdad que potencialmente ellos tienen un problema con Irán, pero es potencial. Irán todavía no dijo que va a destruir a los Estados Unidos porque no puede, o con Europa tampoco. En realidad, como usted bien sabe, el que sí está en la mira de Irán es Israel, con lo cual Israel, más allá de lo que digan o no digan los norteamericanos y los europeos, tiene involucrado los pies y el cuerpo y va a actuar cuando tenga que actuar porque no hay otra alternativa, no porque sea algo muy placentero. Me parece, esta es la respuesta casi obvia, porque una cosa es cuando tenés el problema en casa y otra cosa es cuando lo ves por televisión. Esto es simplemente una hipótesis que usted seguramente también tiene muy clara.
Estoy más tranquilo.
No, yo sé que usted lo tiene claro, pero bueno, algún otro cree que con la distracción, como usted bien dice, de los persas que saben jugar a hace miles de años a manejar los tiempos y tiene una cultura clarísima, se puede jugar y negociar. Sí lo sabremos también aquí nosotros relativamente.
Obviamente.
Uh-huh. Y por otro lado, la pregunta, Carlos, es esta. Dijiste el consulado norteamericano en Jerusalén para los palestinos. Ahora, pregunta ingenua, pero la verdad también no tengo la información. Estás hablando de árabes israelíes que necesitan hacer alguna gestión en el consulado, o estás hablando de palestinos que viven, por ejemplo, en Judea y Samaria. Porque la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Los árabes israelíes son israelíes, que tienen ciudadanía, tienen todo lo que tiene cualquier israelí, sea judío, sea árabe, sea cristiano, sea lo que sea. Entonces digo, ¿para ellos? Porque ellos podrían... No es para ellos.
Vos sabés que en Jerusalén Este, uh-huh, hay cerca de 350.000 árabes que se consideran palestinos y que no tienen la identidad azul igual que la mía.
Uh-huh.
Y tampoco sé si tienen la identidad palestina. O sea, son ciudadanos de Jerusalén, tienen ciudadanía israelí, no tienen nacionalidad israelí. ¿Sí? Son dos cosas diferentes.
Uh-huh.
Segundo tema, para los americanos no hay nacionalidades. O sea, si vos sos americano, hijo de un palestino que emigró, sos americano. Que vos te identifiques como palestino y estés a favor de destruir Israel, a ellos no les preocupa, puede ser que les preocupe políticamente, pero desde el punto de vista formal, legal, para entrar y salir del país, no les provoca ningún inconveniente.
Uh-huh.
Israel, sin embargo, se reserva el derecho de admisión. Y entonces ellos dicen, señores, ustedes van a abrir un consulado en el corazón de Jerusalén y americanos, palestinos, pro-BDS, anti-israelíes, etcétera, etcétera, van a venir a este edificio en el corazón de Jerusalén y van a decretar que Jerusalén es de Palestina, cosa que no es correcto decirlo porque ellos van a decir estamos en Palestina. Es un tema de política, de simbología, de semántica, pero como sabemos que acá cada centímetro cuadrado cuenta, un edificio que tenga la bandera americana y la bandera palestina en el corazón de Jerusalén genera este tipo de rispideces. Y es para estos ciudadanos fundamentalmente a quienes ellos atienden. Nosotros los israelíes ahora o vamos a Tel Aviv, donde está el consulado americano, o la embajada que está ahora en Jerusalén, y ahí podemos hacer el trámite de la visa que, como comentamos ya una vez, de 20 años estamos esperando que la deroguen.
Mm.
Vamos por dos notitas de color.
Sí, claro que sí. Lo que pensaba Carlos mientras contabas esto, y la complejidad es enorme, es que tal vez, ¿no?, si es un territorio americano, el consulado americano, que atienda a todos, ¿eh?, y que se hagan cargo del problema sin entrar en la necesidad de armar un lugar específico distinto. Pero bueno, ¿quién se va a meter con la administración norteamericana?
Política es el arte de lo imposible. Vamos con dos notitas de colores para cerrar antes de que... Tres antes de que cierre el Shabbat. La primera tiene que ver con... Estaba escuchando que al equipo de televisión de Castro, de Nelson Castro, que ahora está en Roma, no le pidieron demasiados protocolos para ingresar a Europa. Hoy ya se anunció que a partir del 1 de noviembre turistas van a poder volver a ingresar a Israel con protocolos de hacerse el test, etcétera, etcétera, incluido, como lo anunciamos ayer, los que estén vacunados con Sputnik. Así que ahora no tenés excusas, ya te podés venir a visitar, a comer un shawarma conmigo. Lo segundo es algo que tiene que ver con el juego de palabras de los idiomas. Viste que Facebook ayer, la empresa madre, se cambió el nombre. Ahora se llaman Meta. Uh-huh. Facebook Meta. En hebreo quiere decir Facebook se murió, lo que causó mucha gracia acá a todo el mundo. Y lo tercero, para terminar, este es el suplemento del diario de hoy, de Israel Ayom. Y como verás, tiene acá un
¿Estás vos en la foto?
No, no, ese no soy yo. Este es un, lo que te quiero mostrar es un insert amarillo. Esta semana se lee Parashat Rahel y Lubavitch ha sacado...
Jayei Sará, pero que obviamente van ahí a Keber Rahel, sí.
Exacto, bueno, sacaron un insert con el exégesis del Rabbi de Lubavitch, que debe tener tiene 23 hojas, para que durante todo el Shabbat podamos leerla para allá y recibir de parte de Rabbi de Lubavitch sus explicaciones al exégesis de la Torah. Con lo que con eso me voy a estar ocupado todo el fin de semana y dedicándome un poco a la reflexión y al pensamiento acerca de nuestra vida en Tierra de Israel.
Pero qué maravilla poder ahondar sobre la porción semanal Jayei Sará con la lectura que hace del hasidismo, obviamente, porque es una interpretación hasídica. Y esto que dijo, yo sé que se calculaba que 30.000 personas llegarían a el Keber Rahel durante este Shabbat, donde están los restos de
todo
Rahel.
Evento, todo un evento. ¿Sí? Todo un evento que de alto significado para los creyentes, uh-huh. Para todos. De alguna manera es una expresión más, una de las tantas caras que tiene el judaísmo y la vida de Israel.
Claro, digamos para aquel que desconoce, Carlos, ya que entraste de esto, todavía te queda la nota al hombre del parapente, que en realidad
se fue.
En esta porción se habla de la partida física de tanto Sará como Abraham, que están enterrados en Maarat HaMakpelá, en el centro, el corazón de Hebrón, y Rahel está en otro lado, que es la única que está fuera. Pero es un tema interesante, porque además a la tumba de Rahel van muchas mujeres, sobre todo a pedir para quedar embarazadas, porque hay todo ahí un simbolismo.
Es una tradición que ha quedado, ir a rezar apoyando las manos, como en el Kotel, pero las mujeres apoyan las manos en la tumba y de alguna manera elevan una plegaria para que poder quedar embarazada. Cada pueblo tiene sus costumbres, sus tradiciones, y hay que respetar a todos aquellos, tanto los que creen como los que no, cada uno de acuerdo a su estilo. Israel te permite eso. El que quiere creer fervientemente y demostrarlo puede hacerlo, y el que es agnóstico y no cree en nada, camina tranquilo por la calle, nadie le va a decir nada.
Absolutamente, una sociedad tan diversa, tan plural como es Israel para todos. La verdad, no me quisiera despedir porque esa vista que tienes desde el balcón es tan envidiable, tan bella, que muestra en el fondo, como bien decías, el mar Mediterráneo, y qué lindo. La verdad, solamente desearte que lo puedas seguir disfrutando mucho, especialmente este Shabbat. No sé si vas a ir, como casi es una habitualidad, Shabbat a la tarde, mañana, para despedir el Shabbat a entrar un ratito al mar, pero si lo haces, disfrutarlo también por nosotros.
Los pies voy a mojar, ya el mar está fresquito. Los pies puede ser que moje un poquito, chapotear un poco, todavía se puede.
Querido Carlos, el agradecimiento enorme por la información, como siempre, que nos traes, y el deseo de Shabbat Shalom para vos, tu familia y obviamente todos los ciudadanos del Estado de Israel.
Amén. Shabbat Shalom. Chao.
El periodista Carlos Gurovich trayéndonos el panorama de noticias desde Israel. Cuánta belleza, cuántas cosas lindas para compartir. No pudimos esta vez, pero solo esta vez, hablar con el hombre que estaba haciendo parapente. Ya en la próxima seguro que lo consigue.